si te gusta el tango, buen día Sergio Arrocchi, ¿cómo te va?
Buen día Luis, buen día a vos, a la audiencia, todo bien.
¿Te gusta el tango?
No es de lo que más me agrada, la verdad prefiero folclore.
Pero vos te criaste en el campo, ¿no?
Sí.
¿Qué hacían? ¿Cómo era la onda en el campo cuando vos te criaste? ¿Había radio en la mañana, me refiero? ¿Se escuchaba o no? ¿Era todo laburo?
No, sí, en realidad nosotros vivíamos en el pueblo y íbamos por ahí, nos pasábamos unos cuantos días en el campo. No era que vivíamos tampoco permanente en el campo por el tema del colegio. No habían colegios, entonces no había forma. Nosotros, y por la profesión de mi viejo, estuvimos siempre también en el pueblo.
¿Y la radio?
Y nos íbamos, sí, fines de semana, a veces varias semanas, que había que trabajar y demás, y nos íbamos a trabajar al campo.
Cuando estabas hablando con el profe Loazo, justo estaba corriendo un tango, Cafetín de Buenos Aires, y yo escuchaba el tango, Cafetín de Buenos Aires, y me acordaba, yo alcancé a conocer esos cafés importantes que había en las esquinas, ver a la gente tomando el vermú. O sea, yo viví esa época. Y wow, qué lindo que era.
Una vida muy citadina.
Era el vermú, era la gente leyendo el diario, era un Buenos Aires diferente. Mucha gente de laburo.
Pero otra idiosincrasia, otro tipo de vida.
El Ustrabota era parte del paisaje, el tipo estaba ahí en la esquina, el pibe estaba ahí en la esquina ganándose el mango, el diariero. O sea, un Buenos Aires que quedó ya, fue, como dicen los pibes, ¿no?
Sí, en el pueblo no lo tenías igual o parecido, pero con ella, por supuesto, en menor cantidad. Y ya generalmente era con gente mayor, gente que por ahí estaba más retirada de la actividad laboral. Entonces sí, por ahí los encontrabas en leyendo el diario en un café, y vos sabías que habían varios que se juntaban a la mañana en el mismo lugar a leer el diario.
¿En el pueblo?
Sí, en el pueblo.
¿Y
sí,
se armaban las mesas de mus para jugar las cartas?
Eso era
mesas de cartas.
Eso era más cosa de club. Eso era de club, no de café. En clubes sí, a veces se juntaban. Eso existió, sí.
El club, la sociedad de fomento.
Son todas esas cuestiones así sociales de los pueblos del interior, sí.
¿Evolucionamos, Sergio? O sea, yo por ahí le digo a la gente, ¿no? Sergio Arrocchi, ya casi como que ni lo presento, pero Sergio Arrocchi es parte de la casa. Él es integrante del colegio de corredores, tasadores, corredores y martillo. No, decilo vos.
Martilleros, tasadores y o corredores de la provincia de Tierra del Fuego.
Martilleros. Uh-huh. Y bueno, vos venís a ser auditor.
Sí, en la parte de fiscalización.
¿Quién es el presidente de
Gabriel Martínez?
Gabriel Martínez, que viene o no vino nunca. Vino Leguizamón, vino otra gente.
También, Gabriel también vino.
Gabriel vino, sí, una vez vino.
No, vino más de una vez.
La segunda vez vino, hizo ahí fibrita y se fue. Dice que vos no lo dejás hablar, pero no importa.
No, como que no, hablan todos.
Y ahora vamos a hablar del tema que tiene que ver con la inmobiliaria. Un poco te llevaba a la parte humana. Esa sociedad que nos tocó vivir, ¿evolucionamos? ¿Qué nos pasó?
Depende del parámetro con que lo mira.
No, pero para vos te pregunto.
Yo entiendo que sí, que hay variaciones. A ver, hay que ver si esa evolución es positiva o no. Evolución hay, sí, claro. Evolución hemos tenido. La sociedad va evolucionando, para un lado o para el otro, no importa. Después que estemos a favor o en contra de lo que haya pasado, evolución hay.
Te pregunto esto. En casa, mi viejo militar. Mi vieja siempre fue ama de casa. La vida de casada de ella fue ama de casa. De soltera trabajó en fábrica. En fábrica esta que hacía las carteras, las billeteras, marroquinería, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muy peronista, muy con lo que Perón le había dado a las trabajadoras. Mi viejo militar no hablaba de política. O sea que no sabía de qué lado estaba. Era militar, y los militares no, ¿sí? Uh-huh. Pero muy muy milico, de los milicos muy de vocación, muy de carrera, muy personal subalterno, no era de las carreras de la plana mayor. Pero me acuerdo que los hijos teníamos que ser profesionales, había que tener un título. Es como que la persecución en la familia era que los chicos tenían que estudiar. Y si no estudias, a trabajar.
En el pueblo,
si no estudias,
era peor, era trabajar. Era peor todavía, porque en los pueblos tenés una consigna social. Entonces, al ser chico, en esos pueblos del interior, al ser más chico, la cuestión social tiene mucho peso. A diferente de las ciudades grandes, donde la gente no se conoce entre sí, pero en los pueblos chicos que la gente se conoce, el sueño de los padres es mi hijo el doctor. Pues decían así, mi hijo el doctor.
Y
entonces tenían que estudiar, tenían que progresar para hacer el orgullo de los padres, para una sociedad demostrarle que tuvieron hijos buenos. Entonces es como que a los padres los hacía sentir mejor porque los hijos habían sido buenos.
En esa sociedad había pobres.
Sí.
Gente humilde.
Sí.
O gente pobre.
Sí, pero a ver, pero digna.
Todavía no entré en tema de dignidad. Me refería, a ver, tus padres eran trabajadores.
Sí, mi viejo tuvo la suerte de poder estudiar, se la financió él.
Claro, pero no son, a ver, viste cuando decís ricos de cuna, gente que nace en la abundancia. En aquel tiempo me acuerdo de tener una mucama, vestida de mucama. Uh-huh. Era una mucama, una servidumbre. Uh-huh. ¿No? Gente que te haga los mandados. Eso era más de una clase social importante, sí. De un poder adquisitivo importante. Y me cuentan que en ese poder adquisitivo importante es como que no había lugar para el pobre. El pobre era estigmatizado, era ser pobre no era bueno.
No, bueno, lo que pasa
para
es que,
esa clase ver, social.
Tuve amigos de familias bien, gente de mucho campo. Donde ibas y en el casco de la estancia tenían tres mucamas.
Claro.
Y era de la campanita en la mesa. Sí, se trataban, obviamente, los padres también formaban a los hijos para que se traten con gente con las cuales ellos por ahí se sentían más cómodos.
¿No te podías enamorar de una persona que no tenga tu clase social?
Sí, yo no sé si eso era condición, pero se casaron todos con gente bien.
Claro, no, bueno, sí. Está bien. Lo que se aprende en la cuna,
sí.
O sea, es de cuna. ¿Sabes por qué te digo todo esto? Porque en aquel momento también las necesidades de la sociedad eran no eran diferentes a las de hoy. La gente quiere estar bien. La gente necesita estar bien. Ser alegre, divertirse, poder bailar, poder juntarse con amigos.
Se resume en una pequeña frase.
A ver.
Vida y una sola.
Bien.
Si no la disfrutas y la pasas lo mejor que podés. A ver. Dicen que el que vivió bien la vida es aquel que cuando está por terminarla mira hacia atrás y está satisfecho con la vida que tuvo. El que llega a cierta instancia de la vida, mira para atrás y está arrepentido de lo que hizo o de lo que no hizo, quiere decir que algo le quedó pendiente, algo hizo mal. Entonces la satisfacción pasa por vivir, suena a utopía, la satisfacción pasaría por vivir el hoy como si fuese el último día, lo que pasa es que no es tan sencillo. Ojalá todos pudiésemos hacerlo, pero bueno.
Es toda una filosofía de vida,
sí.
¿No? Vivir este día como si fuese el último de mi existencia.
Uh-huh.
Alguna vez lo leí en un libro motivacional.
Uh-huh.
O sea, transitar la vida sin lastimar la vida de las personas que se te cruzan. Y tratar a todos como si fuese la última vez que los ves.
Uh-huh.
Y agradecer cada día como una nueva oportunidad. Pero el punto
está muy bueno, ojo, el ser agradecido de las relaciones que uno tiene. Vos sabés que yo en eso estoy muy satisfecho con las relaciones que uno ha conseguido. Estoy muy contento con eso, porque el entorno que te toca vivir, y no hablo de situación económica, hablo de situación de calidad humana. Hay gente por ahí que no tiene mucho dinero y sin embargo te gratifica un montón compartir. No tiene nada que ver, no pasa por ahí, pasa por la calidad humana. Y hay mucha gente de calidad humana. Y por eso yo sostengo que Ushuaia es un lugar excelente, porque la gente que tiene es excelente.
Claro, ahí porque lo vemos hoy parados acá en Ushuaia. Pero eso yo te hablo por eso en el pueblo, en la infancia. Nosotros teníamos un camino que lo imponían nuestros viejos, ¿no? Uh-huh. O sea, era el título o salía a trabajar. Era el que te tenías que poner a producir. Yo tuve la oportunidad del servicio militar. Ya estas generaciones que tenemos hoy no tienen eso como posibilidad. Que para nosotros era como un temor, era como algo que estaba metido ahí. O sea, te podía tocar o no tocar y de ahí dependía cómo seguía tu futuro. Es como que el servicio militar era tremendo, ¿no? Uh-huh. O te haces hombre.
Un ordenador en algunos casos.
En algunos casos, pero hay sociedades modernas que no han perdido el servicio militar. Hay países que el servicio militar sigue siendo obligatorio. Y no creo que muera gente por el servicio militar propio.
No, lo que pasa es que el servicio militar por ahí se utiliza como una herramienta de disciplina. En realidad, que lo que a veces nos falta en lo social quizá es adoptar un poco más la disciplina basado en los lineamientos del respeto de la ley, de la normativa y de las instituciones. Inclusive de la institución familia.
¿Te diste cuenta? Eso hablábamos hoy con el profe, ¿no? O sea, es como que se ha devaluado, no es moral. ¿Qué es una buena costumbre? Las escuelas. O sea, ya no hay escuelas como la escuela 48, que fue la que viví. La escuela pública. Siempre digo que era la escuela donde tenía mi compañero que era hijo del médico, el otro era hijo del abogado y el otro era peón. Y todos estábamos y todos compartíamos. Teníamos el mismo recreo, teníamos las mismas salidas. Ya esa escuela no sé si existe hoy. En las escuelas están más abocados a un lenguaje inclusivo o a la percepción de la sexualidad, que le dicen, le llaman género ahora, pero para mí, o sea, digo, entramos en un terreno de confusiones. En la escuela es como que no, acá está la libertad. O sea, es como que lo que pasa en tu casa es porque son retrógradas, están aferrados a costumbres que ya no existen. ¿Me seguís? Uh-huh. Y en ese desconcierto, ¿cuál es el valor de la ley? Yo tengo gente que me pregunta hoy por la ley de alquileres. Y es como que ya, ¿qué esperamos de una ley de alquileres hoy? Si lo que se está debatiendo es si se graban más impuestos a la vivienda ociosa, ¿por dónde pasa el debate? ¿Por qué no sale la ley? Porque están más ocupados en la política, pero en la política partidaria. A ver cómo obtenemos dinero de los alquileres, ¿para qué? ¿Para poder tener más distribución? ¿Me seguís? ¿A dónde vamos?
Sí. Te sigo y entiendo que
me pregunta la gente,
las necesidades de los políticos son distintas a las necesidades de la gente y tienen una necesidad de recaudación que no pueden cubrir y les cuesta mucho, y tenés dentro de una coalición que está gobernando dividida porque hay una parte de la coalición que dice tenemos que ordenar los números y otros están enloquecidos con despilfarrar y tirar la casa por la ventana, solicitando, tras que no tenemos gasto, más gasto todavía, quieren un salario básico universal para aquel que no trabaja, para que no vuelva a trabajar nunca más, basado en la necesidad, pues dice no, porque las personas tienen necesidad, todos tenemos necesidad y la necesidad es la motivación para que la gente salga a trabajar o salga a inventarse. Hay gente que ha arrancado de la nada por necesidad y ha hecho fortuna.
Claro, pero vos fíjate que hoy esa dirigencia política que existe en nuestro país dice que la gente roba por necesidad. Entonces cada vez hay más gente que sale a robar el celular.
Es mentira.
Porque robando celulares...
Es mentira.
Es mentira lo que dice el
no
político.
No roban por necesidad. Esto es muy sencillo. El otro día estaban pasando así a nivel estadístico de cuánto ganaba una persona que robaba y cuánto gana una persona que trabaja. Si una persona que trabaja puede ir a trabajar por un salario de 80.000 pesos mensuales, el que roba, que gana 600.000 pesos mensuales, no lo hace por necesidad. Pero, porque robaría por 80 para cubrir la necesidad y parar.
Pero
entonces
vos dijiste,
eso no es necesidad.
Pero vos dijiste, lo que gana el que roba. Tomamos, lamentablemente, hemos naturalizado que el que roba gana, y el que roba, roba.
No es de él. El delincuente que tiene que estar preso.
Claro, pero la justicia no, lamentablemente, no dice eso. Vemos de que la gente que roba está en libertad, lo digo por Vudú, lo digo por el que estiraba los bolsos con plata. Están en libertad y una parte del pueblo celebra que esté en libertad. Milagro Sala está presa y una parte del pueblo pide que esté en libertad. ¿Por qué? ¿Y por qué robó?
Y no, robó. No, nada más que robó. Otros delitos penales.
Sí, pero.
Otros.
Y hay
tiene
una
como
parte,
15 causas.
Y una parte del pueblo pide la libertad para esa gente. Lázaro Báez, gente que se ha probado, que vos decís, pucha, che, no, ¿cuántas vidas necesitas para comprarte la Patagonia? Tiene más propiedades que Patoruzú, Lázaro Báez. Uh-huh. Y es loco porque todavía hay un sector de la sociedad que dice, no, pero vos sos gorila. No, no se trata de ser gorila. ¿Cómo me explicás de que el tipo puede haber hecho semejante fortuna como empleado bancario? No, no te cabe, no hay. O sea, cerrá, hacé los números que
el 80%
quieras.
De la obra pública de Santa Cruz se la adjudicaron a él.
Y no la hizo. Y se quedó con la guita.
Y gran parte no la hizo.
¿Y no la repartió? ¿No la repartió? La tiene que haber repartido, porque si no, ¿por qué seguía siendo el único que ganaba?
¿Qué era la Rosadita?
Y bueno, ahora vos fijate.
La Rosadita era contadero de dinero, y ahí tenías el Ascar, y tenías más gente que ayudaba a hacer lavado de dinero. Eso es lavado de dinero, bueno, y lo sacaban.
Pero fíjate que la Unidad de Investigaciones Financieras se aparta de las causas diciendo no, no hay nada que investigar.
Es un delito penal el que está cometiendo el titular de la Unidad Financiera.
Bueno, pero no son los únicos que se apartan de esas causas. ¿Me explico? Uh-huh. Por eso la pregunta es, ¿dónde vamos? O sea, nosotros queremos y sabemos, y hablamos de moral, y hablamos de un país, hablamos de un futuro, hablamos de construirlo con nuestro laburo, pero hay mucha gente que no le interesa.
Hablamos
esto.
Hablamos de cuestiones que tienen que ser legales y pilares de una sociedad. De eso hablamos. Hablamos de los lineamientos básicos que tenemos que tener para seguir avanzando como una buena sociedad. Yo te sigo sosteniendo, Ushuaia tiene gente excelente, pero sí estoy notando que hay gente en la calle que anda muy nerviosa.
Obvio.
Pero la gente en sí, vos la tratás, la calmás y la gente es excelente. Y después te terminan pidiendo disculpas. Pero la gente hoy está nerviosa. Están
irritable.
Alterados. Irritable. Están irritable. Por cualquier cosa, hoy saltan.
Y pero ¿cómo no va a estar irritable el tipo que tiene que estar pagando un alquiler y te mandan por mensaje de texto no poder reunirte, únicamente el día de reunión es el domingo de 10 a 19? ¿Cómo puede estar? El tipo que dice, no puedes tener un gato, ¿pero por qué? Y no, porque yo no quiero y porque es condición que no tenga gato, no puedes tener mascotas. Y te lo imponen y tiene que ser así, flaco. O que te dicen, viste, no, mira, no te devuelvo el mes de depósito, porque mira, tengo que reparar esto, tengo que hacer esto, y no te lo devuelvo.
A ver, separemos. Sí, lo del mes de depósito y demás tiene que ver con hacer las cosas como se tienen que hacer, que tienen que ser bien hechas y se tienen que demostrar. O sea, para no devolver un mes de depósito tiene que haber alguna justificación. Ahora, respecto al tema del perro, del gato, bueno, ahí ya son otras cuestiones. Por ejemplo, ¿vos has ido a algún hotel con algún perro?
En algunos te dejan entrar. Fui, pero no. A los hoteles donde fui no permitían mascotas.
No permiten mascotas. Entonces, a ver, hay edificios o casas. El que tiene casa con terreno y patiecito y demás, dificulto que no permitan tener mascotas. Yo he tenido propietarios de casas que me dicen prefiero que no tengan mascotas, y yo le digo, mirá, tengo del otro lado este inquilino, estos posibles inquilinos, y esto, esta gente es gente buena, es gente potable, trabajadora,
buenos ingresos, todo lo que todo, tiene que tener,
todo cumpliendo todo, pero tiene una mascota. Y le digo, ¿y tenés una cláusula en el contrato donde se hacen responsables de que cualquier daño que se ocasione lo reparan? Digo, ¿tenés alguna objeción con eso? Y te dicen que no, no hay problema, es buena gente, sí, la van a cuidar, sí, es gente limpia, la mascota la tiene adentro, la tienen limpia, ellos viven limpios, te das cuenta, si tienen auto, te das cuenta, tienen el auto limpio, ordenado, ellos también con la vestimenta también, o sea, te das cuenta, vos. Y vos le presentás y son flexibles en eso. Pero hay lugares donde no se puede, a ver, donde tenés edificios, donde tienen mascotas y le abren la puerta del departamento y el perro te hace pis en el pasillo, y eso se absorbe y queda con olor a pis durante muchísimo tiempo, o hacen caca y tienen que subir esquivando en los escalones de la escalera la caca del perro. Entonces, y ahí lamentablemente no se puede tener perro, en esa condición no se puede.
Bueno, pero sabes que esto ocurre porque vos estás en la búsqueda de alquiler, la posibilidad que te sale es un departamento en determinado lugar donde no se aceptan mascotas, y vos ya tenés la mascota y la tenés que abandonar para poder
abandonar,
no hay oferta de alquileres,
o adoptar costumbres que no estamos acostumbrados a usar. Por ejemplo, en Buenos Aires vos ves cuánta gente ves que sale con la bolsita, y en Buenos Aires, yo te digo, zona recoleta, zona bien linda, que vos andás caminando por la calle y ves que salen y hay mucha mascota chica, ahí en esos lugares generalmente tienen mascotas chicas, y ves mucha mascota chica que salen y hace caca, y yo me he quedado, de venir caminando, me he quedado parado, así alejado, viendo a ver qué hacen, y el perro hace caca, y la persona saca la bolsita y agarra la caca del perro y la guarda. Y está en la calle, ni siquiera está dentro de un edificio. Pero acá a mí me mandan fotos de departamentos, de edificios, donde los perros hacen caca dentro del edificio, y está la caca y el pis dentro del edificio. Entonces eso, y el que no tiene mascota o tiene chicos, no tiene por qué pasar por eso. Es complicado. Entonces, en ese caso hay que ver todas las caras, ¿sí? La cara y la contracara, porque en realidad deberíamos adoptar buenas costumbres. Es más fácil abrirle la puerta que después el perro vuelva. ¿Dónde hizo? Ah, no sé. No. Entonces, tienen que hacer las cosas. Yo he hablado y él ha obtenido excepciones. Pero las excepciones que he obtenido son siempre bajo reglas de cuidado.
Y hablas desde vos y tu tarea profesional. Uh-huh. Pero sabes que en este momento el mercado está bastardeado por oferta no profesional. Uh-huh. Y digo oferta no profesional porque vamos a entender de que está el que te alquila mano a mano, porque de esa forma puede violar la ley. Uh-huh. Y frente a la necesidad, el que viene a alquilar sabe que no le pueden ajustar el alquiler cada 3 meses. Pero yo te pongo esa regla, si te gusta bien, y si no, seguí buscando. Y la gente en la desesperación cae a hacer contratos que saben que tienen cláusulas que no les sirven, o que no están permitidas, que no es la ley de alquileres la que se le está aplicando, y las termina aceptando. Te pregunto, ¿tiene validez eso?
Los contratos tienen validez en tanto y en cuanto no hayan sido forzados por la necesidad. Si fueron forzados por la necesidad porque no tenían dónde ir, y era eso, quedaban en la calle, y eso se demuestra, que hoy es fácil de demostrar, esos contratos están viciados.
¿Y a dónde tiene que ir el que cayó en esa modalidad de contrato?
Si lo hizo una inmobiliaria debidamente habilitada, que el dueño es un profesional, deberían ir al colegio. No, dificulto que una inmobiliaria con un profesional propietario de la inmobiliaria lo haga.
Le aclaro al oyente, cuando dice así, se refiere a un martillero público.
En realidad el martillero es el que hace remates, y los que hacemos también administración de alquileres y compra y venta es corretaje, es corredor público. Nosotros somos martilleros y corredores públicos.
O sea que el corredor es el que tiene que arbitrar esto.
El corredor.
Y vos decís, bueno, descartás de que el profesional esto no lo hace. Pero lamentablemente en la gran oferta que encuentran...
Vamos, aclaremos, a ver, si esto es un corredor matriculado, ¿sí?, con título matriculado, el responsable es el colegio. O sea, tiene que ir a presentar la queja al colegio. Si el no se trata de un profesional, tiene que ir a Defensa del Consumidor, que está alcanzado directamente porque ahí no hay un profesional. Entonces, ahí juega en la excepción de la 24.240, artículo 2, no cumple porque no hay un profesional de por medio.
O sea que en Defensa del Consumidor lo que van a buscar es conciliar las partes, o si no, ir a un juicio.
Multarlo, sí. Tiene capacidad de multa.
¿Y cómo se sale?
No, bueno, tiene que ir, ahí está la Secretaría de Comercio. Tiene que ir a la Secretaría de Comercio y plantear la queja correspondiente, el reclamo y citar a las partes. Por eso que está mal cuando la municipalidad quiso en algún momento, y en Río Grande creo que ya lo tenían un poco más encaminado, el querer poner un mediador en la municipalidad para los alquileres. No tienen atribuciones legales para poder hacerlo, porque para eso está, en caso de que sea un mano a mano, o sea, que sea un particular o un no profesional, para eso está la 24.240, y en el caso de que sea un profesional, para eso están los colegios. O sea, la ley es bien clara para ambas alternativas.
El Consejo Deliberante de Río Grande fue el que hizo eso, ¿no?
Sí.
O sea que el Consejo está violando la ley.
Sí.
Una ordenanza que viola la ley.
Sí.
¿Y ustedes han hecho alguna presentación contra esta...?
No, porque eso es departamental Río Grande y en esto está trabajando justo la gente de Río Grande que se está conformando. Eso es un tema.
Qué complejo. Recién cuando hablábamos de la oferta de alquileres, yo conozco muchos políticos que tienen propiedades en alquiler. Tienen que tomar una decisión, ¿no? Tienen que tomar una decisión sobre algo que les afecta directamente a ellos, ¿o me equivoco?
Sí, bueno, no sé cuánto les afecta o no les afecta, porque depende cómo lleven sus administraciones, depende a la expectativa que tengan de sus administraciones. Yo no creo que ningún político esté dispuesto a mancillar su nombre por haber hecho alquileres por fuera de la ley. Entonces, a los políticos también les conviene de que todo esté en regla.
Qué difícil que es esto, hermano. Porque nosotros hablamos de esta manera y del otro lado hay un montón de gente que, por ejemplo, estaba a la expectativa de cómo iba a ser el índice que se va a conocer ahora, ¿no? ¿Ya?
Ahora, después, creo que a las 13 horas, ¿no? Lo alargaban 13, 14 horas por ahí, 5% este mes.
Medio tarde.
Para junio.
Medio tarde para mi gusto, pero bueno, así son las cosas. Recién van a dar ahora el índice. ¿Cómo lo ves?
Y complicado.
Digo, ¿cómo lo ves? Complicado porque, de acuerdo al índice, acá es donde se da también a conocer el índice para incrementar el alquiler.
Sí, en realidad la actualización esa es a diario, la que hace el Banco Central, es una actualización diaria. Después nosotros tomamos los primeros de mes, porque muchos contratos se terminan haciendo a los primeros de mes. Pero
la mayoría.
Sí, exacto. Pero en realidad es a diario eso. Se puede ajustar en forma diaria. El ICL juega así.
¿Y?
Nada, va a seguir, la inflación va a seguir. Mientras siga habiendo expansión monetaria...
Y el que tiene que ajustar hoy, qué difícil que es. Tenés un departamento, dos dormitorios, cocina, baño, living, excelentemente ubicado, qué sé yo, expensas, valor de expensa, ¿cuánto podemos hablar? 12.000 pesos, por decirte una expensa, ¿no? Uh-huh. Y lo tienen que quedar en alquiler, a ojo de buen cubero, ¿de qué valor estaríamos hablando?
¿Dos dormitorios?
Dos dormitorios, cocina, baño, living, un departamentito en un segundo piso, con ascensor.
¿Centro?
Centro, un departamento ubicado en zona céntrica. ¿De qué valor estaríamos hablando?
Más o menos alrededor de, si está en el centro, alrededor de 100 mil pesos puede andar tranquilamente.
Dos dormitorios, ¿no? Y si nos vamos a una zona, llévame donde quieras. Pipo, Mirador de los Andes, llévame a otra
bueno,
zona.
Bueno, depende, porque Pipo, si tenés los edificios de la ribera del Pipo, tienen otra categoría e inclusive son hasta más caros.
Aclará porque no me haga silencio. Aclara las opciones. No,
bueno, pasa también por la categoría de las instalaciones. Vos podés tener en el Pipo, podés tener casas o departamentos por ahí medios viejos, algún dúplex por ahí del IPB, desatendido y demás, y ese capaz que lo alquilás en 70 mil pesos. Y un dos dormitorios, 80 mil pesos, pero está detonado. Y tenés capaz en 150 mil pesos un dos dormitorios en alguna de las torres de Ribera del Pipo.
Qué bárbaro, me escriben, quiero ir a vacacionar 3 días, ¿dónde es más económico el alquiler? Preguntan desde Buenos Aires.
¿Desde Buenos Aires quieren venir aquí a Ushuaia?
Sí, me hacen, o sea, 4 personas vienen de vacaciones y preguntan si pueden alquilar, sería alquiler temporario, ¿dónde le conviene?
Es alquiler temporario. Y bueno, ahí tienen las aplicaciones que entren directamente por Booking, por Airbnb. Hay aplicaciones para hacer los comparativos y si quieren hacer hoteles, los comparativos, los mejores comparativos los tiene Trivago.
¿En Trivago?
Sí, hoteles, sí, para hotelería Trivago y después en Booking y Airbnb son las aplicaciones por ahí más usadas para alquiler temporario.
Qué profesional que sos. Hacé de cuenta que es un amigo, hacé de cuenta que vos tenés que... Un amigo tuyo viene acá por 4 días, ¿dónde lo alojás? ¿Qué le decís? ¿Andate en un hotel o le decís, che, no, mira, conseguimos un departamento, pues te van a matar en el hotel?
A esta fecha, hoy te digo, la ocupación es elevadísima. Estamos arriba del 90% de ocupación.
Gran demanda. Por suerte
julio,
la temporada...
Julio sí, agosto merma un poquito. Vamos a ver cómo sigue después septiembre.
O sea, si tiene que venir un amigo tuyo, le decís, no, pará, te consigo acá un alquiler temporario. ¿Y de cuánto podemos estar hablando 4 personas? ¿10 lucas por día?
Depende dónde, 12, 14, hay hasta de 20... Pero depende.
Bueno, ya que nos están escuchando en Buenos Aires, decimos, bueno, si el alquiler temporario por 4 días puede oscilar entre 12, 20 lucas,
sí.
¿Por?
Sí, por día.
¿Para 4 personas?
Para el grupo, sí, grupo familiar.
Para el grupo familiar.
Uh-huh.
Y esto, lógicamente, cuando decimos esto, le decimos que acá el Instituto Fueguino de Turismo es el que tiene control.
Exactamente, tienen que estar debidamente habilitados como corresponde, para que cumplan con todos los requisitos de ley y con las certificaciones de seguridad. Tienen que contar con alarma, alarma para humo, tiene que estar habilitado, tiene que estar como corresponde.
Ay, Sergio, cómo me encanta hablar con vos. 12 horas 54 minutos, viniste tarde. Vos sabés que estuve en la preparatoria de la Asamblea Constituyente. Me fui justo con el corte de energía eléctrica. En el salón donde se sesiona, en el salón de sesiones, qué lindo lo mío, en el salón de sesiones de la legislatura no hay luces de emergencia y tampoco hay un sistema de emergencia frente al corte. Lo que yo tengo que tener en un comercio no lo tiene la sala de sesiones de la legislatura.
¿Alguna vez no te pasó de ir en la ruta y que te pare un... nada, la policía en la ruta, normal, que te pare, te pida los papeles, todo lo del auto, y que vos mires para el costado y ves que andan en un móvil que no tienen luces, que no tiene la patente puesta?
Me hiciste acordar, si arranca, dijo Petringa.
¿Nunca?
Sí.
Casa de herrero, cuchillo de palo.
Sí.
O sea, la ordenanza y todas las leyes se aplican para los que estamos por fuera del sistema, me refiero no al sistema legal, sino que no pertenecemos al sistema político. Pero no aplica para adentro. A ver, ¿cuántos contratos? Si vos podés contratar a una persona in aeternum, tenerla con un contrato.
No, vos es que lo hablo siempre porque conozco a la gente que trabaja en el Consejo Deliberante, que es gente macanuda, gente maravillosa, y no somos amigos, pero hay gente que está trabajando con contratos donde el propio presidente del Consejo Deliberante te dice de que no son contratos ilegales porque hay un término intermedio, hay un gris entre lo que está. Ese gris no lo tienen los empleados de comercio, no lo tienen el resto de las actividades.
¿Vos sabés el juicio que te comés vos por ese gris?
¡Oh! Hay una industria de juicios. Donde los empleados le piden cualquier plata al empleador porque total no hay problema.
¿Por qué si aplica para afuera y no aplica para adentro?
Contámela porque no sé.
Yo tampoco.
Oyente, a ver qué dice.
Hola, buen día, Petit. Ahí lo está escuchando el señor Aroqui. Todo muy bien, coincido con él, pero lo estoy llamando hace tiempo. Yo charlé con él por un tema en una inmobiliaria que está irregular para que a veces podemos solucionar y al final no me atiende el teléfono, entonces decimos una cosa por la radio y por atrás decimos otra, así que bueno, si me va a atender o no, así que me canso de mandarle mensajes. Recién le mandé uno y cada vez que lo escucho en la radio le mando, pero sin embargo, y así fuera de horario programa también, pero no me responde ningún tipo de mensaje que le mando, entonces voy a pensar que es poco creíble lo que él dice, que combate las inmobiliarias que están, las que son irregulares, así que bueno, te mando un abrazo, Petit, y si bueno, si Aroqui me puede responder los mensajes que le mando, bueno, mejor todavía.
Bueno, antes que
antes
que le respondas a Gustavo.
Sí, Gustavo.
Vos sabés que cuando yo integré la CAFREMO, era la Cámara de Frecuencias Moduladas de la provincia de Tierra del Fuego. Hicimos un spot donde le pedíamos, lo voy a buscar, para el próximo jueves hacemos radio, lo voy a buscar, donde le pedíamos a los comerciantes que no anuncien en radios clandestinas, que apoyen a las radios que teníamos licencia, que éramos las radios oficiales, las radios que teníamos licencia. Me salieron a matar de todos lados. Pasé a ser el delincuente. Como si vender disyuntor sería un acto delictivo. O ser colectivero, una, no sé, algo inmoral. Empezaron a buscarme los muertos en el placar. Había que demostrar que Petit era un delincuente. Había que demostrar que Petit era un mal nacido. Había que demostrar que Petit. Y bueno, lamentablemente después con el tiempo me gané tantos enemigos por haber luchado por la causa, ¿no? Y ¿sabes qué? Me respondían desde el organismo, lo que te responde la municipalidad, ¿no? El organismo de control en la municipalidad es quien no puede habilitar inmobiliarias a quienes no sean martilleros públicos. O sea, es un problema político de la municipalidad que lo lleva a una arena donde deben tener intereses. Con la radio lo mismo. Porque vos ibas a gobierno y decías, loco, estás pautando con una radio que no figura. Esta gente es totalmente ilegal. No, bueno, pero esto no, el Confer no dice eso. Le hablabas al Confer y el Confer te decía, ah, bueno, pero vos tenés prestigio, Porque vos tenés una licencia y la licencia te da prestigio. Y yo con prestigio no pago los sueldos. Me acuerdo en ese momento me dio tanta. En ese momento me dio mucha bronca porque me llaman del Infotur porque éramos la radio que teníamos más audiencia. Entonces nos llaman, nos convocan porque venía Badía. ¿Sabes lo que era tener a Badía en Ártica? ¿Sabes lo que era para mí como dueño de la radio? Y bueno, la posibilidad en ese momento, cuando se barajó la posibilidad, porque éramos la radio de mayor audiencia, dije, bárbaro, genial. Fue otra radio donde no había licencia. ¿Me explico?
Gana.
Entonces digo, wow. Y yo decía, pero Badía, para mí un señor, un hombre que no deja de ser el grande, claro, el más grande de los locutores,
Juan Alberto Badía.
Es que para mí no deja de ser quien es Badía como locutor, como profesional. Pero viste cuando decís, wow, ¿por qué? Y me dejaron de atender el teléfono, nunca me dieron ninguna explicación.
Bueno, igual amerita
Gustavo,
es un muy buena persona. Estuve reunido con él, nos accedió con los papeles, se le explicó la situación, de una situación particular que le tocó con una inmobiliaria irregular, le tocó por pasar una situación realmente complicada, pero a pesar de eso yo tengo que respetar otras cuestiones. No es que uno puede ir y meter una denuncia penal así como así, uno tiene que cumplir con requerimientos de ley.
Agotar las vías administrativas.
Hay que agotarlas, y nosotros como organización, como colegio, también lo tenemos que hacer, y no depende solo de mí esto. Si fuese una sola persona que hace absolutamente todo de punta a punta, es mucho más sencillo. Pero esto no. Esto tiene que cumplir con algunos requerimientos. Y él necesita papeles para poder progresar también, y se los tenemos que dar, pero también se los tenemos que dar desde la organización. Y para eso necesitamos que la organización, en su totalidad, también esté al 100% operativa para poder avanzar con estos temas. Y eso no es un tema sencillo. Pero sí, pobre Gustavo, realmente fue pasó por una mala situación. Él no tiene la responsabilidad, porque él no tiene por qué conocer quién está de un lado y quién está del otro, y cómo opera uno y cómo opera otro. Igual esto tiene una particularidad, más allá de eso, tiene una particularidad de papeles que debería, por ahí, de que se lo asesoramos, qué es lo que estuvo mal hecho, y él no tenía por qué saberlo, porque él no es una persona que haya estudiado derecho como para conocer los detalles de las relaciones contractuales.
¿Cuánta gente hay víctima, sí, de este sistema?
A mí me parte el alma.
Perverso.
En este caso me parte el alma puntualmente, y por eso le dije, bueno, vamos a tratar de darte una mano en todo lo que tengamos al alcance. Y no es sencillo, Gustavo. No es algo que puedas ir y meter, a menos que sea el particular. Que también uno, para asesorar y hacer los documentos y demás, también uno necesita tiempo.
Y también está,
corremos contra el reloj permanentemente.
Y también está la impotencia de él.
Sí.
Porque podés estar, no sé qué reclama, pero vos sos el que estás reclamando, y los tiempos del que reclama siempre son tiempos de urgencia, que sí, el otro no tiene.
Sí.
Es triste, pero...
Sí. No, aparte porque, fue estafado en buena fe. Una gran persona, ¿eh? Una gran persona. Y fue estafado de buena fe, y por eso es su enojo, y por eso quiere una respuesta por donde está tratando de buscar una respuesta por donde la puede encontrar.
Me llevaste a contar una historia, ya nos pasamos de hora, pero compartimos un mensaje de, no sé si es Pato, Willy, quién es el que habla acá, a ver.
Hola, Luis, ¿cómo andás? Pregunta, estuve haciendo trámites. Pero te pregunto, por esa casualidad, ¿sabes algo sobre que hay que anotarse para que no nos saquen en Tierra del Fuego el subsidio de gas a las viviendas, del gas natural? ¿Sabías algo?
Lo hablamos recién con el profe Lobazo a ese tema. Mañana es el día que tenemos que empezar a llenar la planilla. Seguramente mañana a la mañana voy a estar hablando de eso, Willy. Tenés que entrar por internet a una página donde tenés que declarar cuántos autos tenés, cuánto gana el grupo familiar, si la casa donde vivís es tuya, si alquilás, si tenés otras propiedades. En definitiva, tenés que entregarle en carácter de declaración jurada, no sé, pues tienen toda la información. Me río con Sergio porque esta información la tienen ellos.
La tienen
toda. Uh-huh. Pero igualmente quieren saber cuántos somos los que vivimos en la casa, cuánto gana el grupo familiar, ¿sí? Y de ahí van a decidir, o bueno, van a ver la escala, si te corresponde o no te corresponde el subsidio. ¿Hay algo más comunista que esto? El que tiene mucho tiene que pagar por el que no tiene. No, como una historia media complicada. Pero quédate tranquilo que tenés que ganar
que
más de 400 lucas.
Tendría que ser algo atado nada más que al consumo y con valores lógicos. Lo que pasa es que hay un detalle del subsidio. y los están tirando en otras provincias. Hay provincias donde el 60% del consumo corresponde a impuestos y demás de la provincia y de los municipios. El resto es nada más que consumo.
Acá estamos en un tema, ¿eh?
Bueno.
Acá estamos en un tema.
Bueno, a ver, cuando se analiza, se desglosa, la gente tiene que mirar las facturas. Y van a ver que hay muchas tasas incorporadas, muchos impuestos y demás incorporados a los consumos de los servicios. No todo es servicio.
No. Cuando vos mirás el desglose, no.
Por eso, y saquemos el porcentaje que tiene en cada distrito y reclamémosle al que cada día pone más impuestos, reclamémosle por la rendición de gastos. Esto es igual que un consorcio. Lo traigo otra vez a mi terreno. Esto es igual que un consorcio. Una administración de consorcio debe rendir cuentas de cada centavo de lo que hizo y presentar cada una de las facturas. Bueno, el Estado tiene que ser igual. Lo que pasa es que el Estado lo hace más sencilla, le sigue poniendo como puede. Por eso en algunos distritos el combustible es más caro, porque le están cobrando impuestos.
Hasta el flete le cobran.
Bueno, hay impuestos que son, lo incorporan en las estaciones de servicio de algunas provincias y no en otras.
Por eso es mucho más caro cargar en el norte. Uh-huh. Nosotros no lo sentimos tanto en la Patagonia, que a medida que vamos acercándonos, notamos el incremento, pero nos duele, pero no tanto.
Sí, en relación a los precios internacionales nosotros estamos bajos, lo que pasa es que nuestros ingresos no son los internacionales.
Ay, no me hablé, volvemos a caer, ahí estoy chateando con Tito Estefani. Escuchamos este mensaje de William, ¿verdad?
Teóricamente se podría hacer normalmente a través de la página.
No sé qué me mandaste, Willy, pero bueno, estamos volviendo a hablar de la página. Willy, ¿qué me mandás? Que lo paso al aire. Estaba chateando con Tito Estefani, que acaba de presentar un proyecto de ley. Mañana vamos a ver si lo puedo hablar con él, si lo podemos entrevistar a la mañana temprano, a la primera hora. Por esto que acaba de pasar, lo que proponen, ¿no? Reducir las comisiones de las tarjetas de crédito de un 3 a un 1.5%. ¿Cuántas cosas pagamos, Sergio, que no sabemos?
No.
En la tarjeta de crédito, todas las compras que estamos haciendo las estamos pagando. Pagamos más impuestos. ¿Por qué?
Por supuesto.
¿Pero por qué? ¿Por qué nos damos cuenta? ¿Por qué lo aceptamos?
Exceso de gasto público. ¿Te suena?
Ay,
exceso de gasto público.
Hoy nombraron
¿Cuánta gente ha tomado? Vos fijate cuántos puestos de trabajo se generaron del sector privado y fíjate cuántos se generaron desde del sector público.
Hoy nombraron a la directora de talento en Buenos Aires. Directora de talento. Que, o sea, somos una máquina de generar cargos inútiles. Y el problema de los argentinos es otro. Lo hablaba antes de que llegues vos. Yo no puedo tener un empleado y los concejales tienen 20 asesores, 15 pymes. Asesores.
Son pymes.
¿Cómo es esto?
Son pymes.
Yo te entiendo cuando se plantea el tema de las inmobiliarias truchas, porque me pasó con las radios. Yo te digo que hoy sigue habiendo radios sin ningún tipo de papeles. Uh-huh. Y siguen teniendo la publicidad de quien quieran. O sea, esto es un país donde se torna inviable.
Perdón.
¿Cómo hacemos?
¿Y las licitaciones del Estado donde entran las inmobiliarias truchas a ofertar?
¿Y para qué?
¿Salió compulsa en realidad con el tema del último terreno de IPB?
Salió publicado en Río Grande.
Sí.
O sea, el nombre y apellido de a quienes le compraron.
Sí.
Una compra directa.
Sí.
O sea que el Estado.
Y tendría que haber salido 1.075 millones y terminó saliendo 1.600 y pico por contratación directa.
¿Y cómo lo explicas a eso para que la gente entienda?
Tribunal de Cuentas, qué sé yo. Eso tienen que explicarlo. Para eso está el organismo.
Cuando desde la política, desde el poder político, se hace esto y el pueblo no reacciona,
te llevan puesto.
Siento eso, que nos están llevando puesto. Sergio, 13 horas 10 minutos, se hace tarde para el churrasco. ¿Sí? Estás en silencio como la ley de alquileres.
Igual.
Igual. Nos vemos la semana que viene, Sergio.
Así será, Luis. Muchísimas gracias. Saludos a la audiencia y paciencia, que entre todos, la única forma de salir de este berenjenal que estamos metidos es entre todos, es ayudándonos mutuamente unos a otros.
Mañana viernes vamos a seguir con el tango, seguramente vamos a seguir con el tango mañana. Que la pasen bien, ha sido todo por hoy. Mañana a partir de las 9 de la mañana arrancamos para hacer juntos Moneda Corriente, y ahí confirmé con Tito la primera entrevista para la mañana, para mañanita temprano. Gracias, fue todo por hoy.
Escuchala donde quieras.
Escuchala como quieras.
99.5.
Una señal en el aire del invierno 2022.
FM Ártica.